Actualmente, todos, o casi todos, tenemos en casa una plataforma que nos permite ver una interminable lista de series de televisión.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Plata o plomo?
Podemos elegirlas por género, podemos ver todos los capítulos seguidos que queramos y a la hora que prefiramos, pero esto hace solo unos años era impensable. Todos recordamos aquellas primeras series de televisión que nos marcaron. Esperábamos con verdadera ansiedad el momento en el que comenzaban. Me vienen a la cabeza Dallas, Los Vigilantes de la Playa, V, Willy Fogg.
Son 80 días, son 80 nada más.
A cada generación nos marcó una serie y esta noche nos queremos detener en 5 de ellas, solo en 5 de ellas. Como no podía ser de otra forma, comenzamos por Bonanza. Decir Bonanza es retrotraernos en el tiempo hasta las décadas de los 60 y 70, cuando la televisión era en blanco y negro y en España solo había un canal. A esa época en la que toda la familia se arremolinaba delante del televisor para ver esta serie, este western tan peculiar que cautivó a millones de espectadores de todo el mundo.
Seguro que nuestros oyentes recuerdan aquel rancho llamado La Ponderosa. Ubicado en el estado de Nevada y en plena guerra de secesión, la típica familia Cartwright desarrollaba sus aventuras y peripecias. Pero es que, ¿a cuál de los personajes más singular?
El patriarca de la familia era Ben Cartwright, un hombre que había enviudado hasta en 3 ocasiones, pero también un padre severo que protegía sus tierras y a sus hijos lo mejor que podía.
Señor Villon, le advierto que se acaba mi paciencia. Escúcheme bien, o se olvida de una vez de ese duelo o tendré que pedirle que se largue de esta casa.
Cada uno de los hijos de Ben procedía de una esposa diferente y claro, los genes no fallaron y cada uno tenía una personalidad muy distinta a la del resto.
El mayor de todos era Adam, hijo de una esposa inglesa que tuvo Ben y que había podido ir a la universidad y graduarse en arquitectura. Un chico listo al que, sin embargo, la vida le había llevado a volver a la granja y verse supeditado a las órdenes de su padre.
Tal vez usted me pueda prestar su mula, comida y agua para volver de nuevo a la civilización. Le enviaré su mula enseguida.
¿Por qué tanta prisa? Quédese unos días aquí y descanse.
Bueno, ya me siento muy bien. Y mi hermano me está esperando en East Rock.
Luego estaba el hermano mediano, hijo de la esposa sueca de Ben, el gigantón Eric, aunque era conocido por todos como Hoss, todo un hombretón que hacía reír mucho a los espectadores por su honradez, su ingenuidad y sus ocurrencias.
Papá, estabas aquí. Yo creí verte salir en el coche.
¿A mí?
Salió alguien. ¿Pero quién sería? Me levanté temprano hoy y salí a practicar.
Papá, se fueron.
Huyeron.
No será difícil encontrarlos.
¿Encontrar a quién?
Vamos, muchachos, dense prisa.
Y finalmente estaba Joseph, o Little Joe, como acabó conociéndosele. Él era el pequeño de la familia, de ascendencia criolla francesa por parte de madre, y que día sí y día también acababa metido en líos por su ímpetu e inexperta juventud.
No puedes hacer eso. Papá, prometiste dejarles quedarse. No sé qué habrá hecho François esta vez, pero no debes molestarte por sus cosas. Ya ves, siempre dices que él es igual que un niño.
Joe, tú te callas.
Sí.
Estos eran los Cartwright, que durante 14 temporadas y 431 capítulos mantuvieron a familias de todo el mundo enganchadas a sus pantallas de televisión. La estructura, pues siempre la misma, episodios autoconclusivos en los que algún personaje externo llegaba a La Ponderosa y ponía en aprietos a algún miembro de la familia. ¿Y el resultado? Pues también el mismo, que los espectadores esperaran con ansia el próximo capítulo, la próxima aventura de la familia Cartwright.
Pues a esta hora quiero seguir conociendo un poquito más sobre esta serie que tan buenos recuerdos nos trae a todos, una serie llamada Bonanza. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier García Arevalillo, que es especialista en series de televisión y colaborador de La Tarde de COPE. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches. noches.
Por cierto, que ya le adelanto a los oyentes que no será la única serie que abordemos contigo esta noche, porque hablaremos de Bonanza y de alguna que otra más. ¿Te parece?
Fantástico.
Muy bien. Pues vamos con esta primera, con Bonanza. ¿Qué actores, Javier, encarnaban a esos cuatro miembros de la familia Cartwright?
Bueno, teníamos con nuestro querido patriarca Ben, era Lorne Greene. Con Adam Cartwright teníamos a Pernell Roberts, el mítico host Dan Blocker, que lamentablemente, bueno, de hecho, estableció un hecho dolorosísimo, que fue su repentina muerte y que marcó en buena medida el final de la serie. Y finalmente Little Joe, Michael Landon, que es famosísimo también por otras series míticas de aquella época.
Luego lo seguiremos descubriendo en otras series del recuerdo que vamos a repasar contigo esta noche. Oye, y los actores, más allá de la desaparición repentina de uno de ellos, como tú comentabas, ¿quedaron de alguna forma en sus posteriores carreras marcadas por ese papel en la serie Bonanza?
Pues claramente, porque vamos, conocemos básicamente de esas series. No eran del todo conocidos al inicio de la serie, y lo que suele pasar con este perfil de actores, ¿no? Que al final pues se quedan tan ligados a un papel y a un personaje que, bueno, salvo con todas excepciones como Michael Landon, por ejemplo, les cuesta salir de esos personajes.
Decíamos que un poco que lo que marcó el final de la serie fue la muerte de Dan Blocker, y a partir de ahí no se pudo recuperar la serie para hacer más capítulos, aunque fuese con otros personajes o sin incluir precisamente al que había desaparecido.
Es que le cuesta mucho a muchas series, vamos, si lo estamos viendo con algunas series modernas, me remito a House of Cards como uno de los últimos ejemplos. Cuesta mucho superar la pérdida o la desaparición de un personaje muy querido o que marca en buena medida el argumento de la serie, ¿no? Como es el caso de House of Cards. Con Bonanza, yo creo que había un enlace emocional demasiado fuerte con este personaje. Aunque se intentó seguir adelante, pues las audiencias ahí ya bajaron lamentablemente.
O sea que las audiencias, los resultados de las mismas también dieron por finalizada con la serie en todo caso,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
La serie hemos dicho que duró, puede ser, 14 años.
Sí, desde, bueno, 14 años, o sea, 14 temporadas, pero desde luego desde 1961 hasta 1972. Emitida además los domingos por la noche en Estados Unidos y que además es parte de lo que explica el gran éxito de acogida que tuvo en ese país.
Aquí en España estábamos muy mediatizados en aquella época por películas ya que venían de contarnos cosas del oeste, y por eso triunfó la serie tanto.
Intuyo que sí. También, a ver, la temática familiar o ver a, pues es una familia de vaqueros, con un tono que desde luego era mucho más amable que las películas del oeste, mucho más de aventuras, pero vamos, sin ese perfil violento a lo mejor que puede tener más un western, pues yo creo que enganchó sobre todo en el corazón de los espectadores.
Uh-huh. Hemos hablado de la trama, Javier, quienes componían la familia, de cuál era la estructura un poco de los capítulos, pero los personajes externos, los que llegaban al rancho, ¿esa gente quién era? ¿Eran los famosos cameos que se conocen hoy en día?
Efectivamente. Muchos actores fueron desfilando por por esta serie. Y luego, además, se produjo algo curioso, que es que a partir de cierta temporada empezaron a tener protagonismo solo dos de los hermanos, por ejemplo, dos de los personajes de la familia. En parte para darles más desarrollo de guión, más peso interpretativo, y porque de hecho le daba más juego después a los guiones. Pero sí, otro de los elementos clave de la serie era precisamente los famosos cameos.
¿Algún famoso que apareciera en la serie y que ahora nos suene a todos el nombre por otras circunstancias?
Pues ahí me vas a pillar, porque no lo tenía apuntado de momento.
Vale, pero vamos, que eran gente, en todo caso, actores famosos que aparecían por ahí, que se les invitaba a participar, en todo caso, en la serie, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Hemos hablado incluso de la estructura, al principio, en la puesta en escena del repaso que estamos haciendo a Bonanza, en la estructura de los capítulos, gente que llega al lugar donde está la Ponderosa, ese famoso rancho, que monta pues alguna historieta que hay que desvelar al final y descubrir por dónde van los tiros para terminar con el episodio. ¿Era una estructura parecida siempre en todos los capítulos?
A ver, en la inmensa mayoría, desde luego, vamos con lo que decías, ¿no? Pues los personajes invitados que generaban algún tipo de conflicto, pues ahora sí que, vamos, me estoy acordando de Charles Bronson o de Leslie Nielsen, entre otros, y es verdad que eso es una estructura que permite al espectador no tanto engancharse, pero sí disfrutar completamente cada capítulo, porque al final cuando acaba la trama en cada capítulo, pues sí que vas viendo un desarrollo de esos personajes a lo largo de temporadas, pero a la vez puedes ver un solo capítulo, como pasaba entonces cuando se emitía, que no teníamos las plataformas digitales, y podías ver tranquilamente y quedar satisfecho de solo ver un capítulo y no tener que esperar a la siguiente semana pues ansioso a que se resolviese alguna de las tramas.
Con lo cual cada capítulo tenía su propio inicio, nudo y desenlace en todo caso, ¿no? Y eso no era un poco contraproducente, digo, tal y como están estructuradas las series de televisión últimamente, en las que te cuentan una historia, te la dejan ahí a medio terminar y tienes que esperar al siguiente capítulo para ver cómo termina todo.
O sea, los famosos cliffhangers, es verdad que funcionan muy bien en temporadas que están concebidas como eso, como temporadas completas, ¿no? Y que cuentan a lo mejor una historia a lo largo de varios capítulos. Ahí, desde luego, necesitas tener una estructura de guión que genere tensión hacia el final. Sin embargo, aquí estamos hablando pues de otro perfil de serie, más pues por ejemplo lo que estamos acostumbrados en comedias, pues estoy pensando en Friends, que aunque sí que tienen un desarrollo de cada temporada o que suceden cosas a lo largo de varios capítulos, pero también podías ver un capítulo y en el fondo era autoconclusivo en sí, ¿no? O sea, pues aquí pasa un poco lo mismo, es ese perfil de serie que no te engancha tanto por la trama, sino por lo a gusto que te quedas en cada episodio.
Decías antes, Javier, que al final la trama de los capítulos era una especie de western, pero amable, ¿no? No era las películas del oeste al uso de la época, de mucho tiro, de mucho muerto, de mucho duelo, ¿verdad? Y de mucha gente cayendo por todos lados en cualquier momento a base de tiroteos. Esto era mucho más amable y, sin embargo, tuvo muchísimo éxito. ¿En qué podría o en qué pudo radicar ese éxito de la serie si no era un western al uso?
Diría, o sea, precisamente ese tono que a veces lo podemos incluso, vamos, menospreciar o pensar que no puede enganchar una serie por el hecho de pues eso, de no tener pues una tensión de violencia o de misterio, ¿no? A veces la propia humanidad de los personajes es lo que nos engancha y lo que nos hace querer seguir viendo esa serie o querer seguir compartiendo las aventuras con estos personajes, ¿no? El enlace emocional que decíamos al principio.
¿Bonanza se volvió a reponer en algún momento dado en televisión después de terminar aquella serie?
Se ha repuesto en varias ocasiones, si no recuerdo mal, pero aquí me puede fallar un poco la memoria. Uh-huh. Y en varias televisiones, vamos, desde luego autonómicas y... Lo que no he sabido ver es en plataformas digitales actuales, que creo que no, de momento no han apostado por esta serie.
Uh-huh. Es la primera serie del recuerdo que queríamos rescatar hoy, Bonanza, con Javier García Arevalillo, el especialista en series de televisión y colaborador de La Tarde de COPE. Pero como te decía, no va a ser la única serie de la que hablemos con él, porque hay otra que yo quiero abordar ahora y que sonaba así. La Casa de la Pradera, los Ingles, los Pioneros, la Pequeña Casa de la Pradera, han sido muchos los nombres que han recibido esta exitosa serie que empezó a emitirse en 1974 y echó el telón en 1983. Una serie basada en la obra homónima que Laura Ingalls había escrito en 1935 y que era la historia de su vida.
Sin duda, La Casa de la Pradera fue la serie que más se acercó a esa representación de lo que era el sueño americano a finales del siglo XIX. Un drama televisivo que contaba la historia de los Ingalls, una familia que buscaba un nuevo futuro en un pequeño pueblo situado en las llanuras de Minnesota.
Hasta allí llegó la familia Ingalls con toda la ilusión del mundo por conquistar cada metro de tierra necesario para poder desarrollar sus cultivos y poder vivir honradamente. Una familia cuyo progenitor era el bondadoso Charles, quien se había casado con la joven Carolyn, con la que ya había tenido tres hijas, Mary, Laura y Carrie.
Era demasiado pequeño para quitárselo a la madre.
Ahora tendremos leche para las niñas y mantequilla. ¿Qué te pasó, Charles?
No preguntes, Carolyn, por favor. No preguntes.
Papá es vaquero.
Creo que no lo es, Carrie.
Sin embargo, a su llegada se encontraron con un pueblo cuyo recibimiento no sería demasiado cordial en un principio. Y es que los prejuicios, los rumores y los cuchicheos hacia los Ingalls fueron toda una constante durante la serie.
Sobre todo por parte de Harriet, la esposa de Nels Oleson, un vecino y propietario del principal almacén del pueblo. Ella se empeñaba en manipular y crear un ambiente hostil hacia la familia, metiéndoles incluso en algún que otro apuro económico.
Tampoco hay que olvidar a los hijos del matrimonio Oleson, Nelly, la mayor, y su hermano, el pícaro Willy.
¿No ha visto lo que ha hecho? Este brimonzuelo me ha hecho partir mi bastón.
¿Y qué? Siempre podrá tener uno nuevo, pero está asustando a esta criatura.
Se lo merece. No tiene respeto.
¡Gamberro! ¡Holgazán! ¡Vuelve aquí!
Pero a medida que avanzaron las 9 temporadas que duró la serie, los personajes fueron cambiando sus personalidades y sus actitudes, e incluso se fraguaron amistades impensables en los comienzos.
Y también aparecieron nuevos personajes, como Albert, James y Cassandra, niños a los que en distintas temporadas adoptan los Ingalls, o los maridos de Mary y Laura, una vez crecieron. Ellos eran Adam y Almanzo.
¿Estás seguro de saber dónde te metes? La ebanistería es un oficio bastante difícil.
Sí, lo sé, pero quiero hacerlo.
¿Y a qué vienes de repente un interés por la madera? Antes quería ser granjero.
Y aún quiero, pero tampoco me vendrá mal aprender otro oficio.
Muy bien pensado, y no encontrarás mejor maestro.
Ya lo sé.
En definitiva, muchísimas tramas, enredos entre personajes y la aparición de tantos otros nuevos que dificultarían el sueño americano de los Ingalls.
Seguimos con Javier García Arevalillo y entramos ahora de lleno en esa Casa de la Pradera a la que hacíamos en referencia. Javier, la Casa de la Pradera, que está basada, decíamos, en un libro de la propia Laura Ingalls. ¿Se esperaba tal éxito para la serie? Digo, después de haber escrito el libro, que ya había sido un fenómeno de ventas.
O sea, yo creo que nadie se esperaba, y menos la autora. A ver, o sea, tanto éxito y desde luego en tantos países. Es verdad que venía precedido de un éxito de un libro, pero vamos, lo que se dice típicamente que es mejor el libro, pues en este caso yo creo que fue sorpresa para todos, incluyendo los productores, que tuviese tan buena acogida una serie basada en un libro, pues eso, tan específico de una época.
Aquí aparece de nuevo Michael Landon, ya habíamos mencionado a este actor con Bonanza, y junto a él Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson, Karen Gately, Lindsay Greenbush. ¿Eran actores los que daban vida a los Ingalls conocidos antes de la serie?
Pues no mucho, aunque alguno tenía recorrido tanto en la televisión como en el cine. Pero vamos, aquí pasa como en tantas otras series de la época, ¿no? Había un cisma un poco entre la televisión y el cine, y en la televisión, pues eso, se iban fraguando talentos que o que venían del cine y ya pues de un poco de retirada, o que aspiraban a en algún momento a dar el salto al cine. Y ahí se fogueaba, ¿no? En las televisiones o en las soap opera o en las telenovelas.
¿Cambió la vida profesional de alguno de ellos fuertemente después de La Casa de la Pradera?
Pues a eso no te sabría responder, pero desde luego, vamos, Jason Bateman es un niño que después, vamos, o sea, como James Cooper Ingalls en La Casa de la Pradera, más adelante pues sería un actor, vamos, que ahora más que reconocido por... tanto películas como series de mucho éxito.
Probablemente el propio Michael Landon fue el que más recorrido tuvo después, ¿no? Que incluso hizo alguna serie, recuerdo yo, en la memoria la tengo, que hacía como una especie de ángel, alguien venido del...
La más titulada Ángel también,
¿no? Efectivamente, que venía de fuera para ayudar a todos los demás, ¿no? Es un poco la historia. Pero volviendo a La Casa de la Pradera, en cada temporada se renovaba buena parte de los personajes y aparecían personajes nuevos. ¿Qué otros actores que tú recuerdes pasaron por la serie?
Bueno, el mencionado Jason Bateman, desde luego, Richard Boole, Catherine MacGregor, un elenco que efectivamente al tener en el elenco sobre todo a niños, pues te permitía o te daba juego para ya no solo traer familias nuevas, sino que los niños pues eso fuesen progresando.
¿Tienes conocimiento de que haya algún capítulo de los 204 que tienen las temporadas de la Casa de la Pradera y que la gente recuerde de alguna forma especial o con más cariño que otro?
Pues ahí me vas a pillar. No tengo tanta memoria ahora mismo.
Y en cuanto a cifras totales de audiencia que ha generado la serie, no sé, ¿se sabe por qué caló tan bien y tanto en el público?
A ver, diría un poco por los mismos motivos en el fondo que Bonanza, ¿no? Al final ver a una familia pues con sus desventuras, con la simpatía que generan unos niños que se enfrentan incluso pues eso a la crueldad de la madre de unos amigos que no se acaba de adaptar pues a la amistad con el matrimonio Ingalls. Es esa mezcla pues de pioneros americanos con telenovela clásica que también enganchó aquí en España, desde luego, una barbaridad.
¿Cómo definirías La Casa de la Pradera? ¿Como una serie lacrimógena, una serie familiar, una serie de penas?
Diría que un drama humano, pero a la vez amable, a pesar de del sufrimiento que generaban muchas veces los enfrentamientos o las vicisitudes que enfrentaba la familia.
¿Ha generado o había algún tipo de trasfondo social también en los capítulos que se emitían?
O sea, desde luego, ¿no? Al tener el componente de pionero y además temas raciales, temas los temas candentes que tenía la sociedad americana de los años 70, pero que de alguna manera conseguían reflejar en los capítulos de esta serie.
Por cierto, antes cuando hablábamos, Javier, de Bonanza, decíamos que la serie terminó porque precisamente uno de los actores, digamos, más emblemáticos falleció repentinamente. ¿Se sabe por qué terminó la serie La Casa de la Pradera?
Hubo una bajada de audiencias muy considerable en la última temporada, ¿no? Después de 9 años, que al final, Laura Ingalls pues ya ha madurado y como que no acabó de enganchar con el desarrollo de haberles dejado huérfanos, todos los problemas que enfrentaron, ya no enganchó tanto, ya era demasiado drama, podríamos decir, quizá, para los espectadores.
¿Ha habido algún intento de hacer nuevas versiones? Porque yo creo recordar incluso que se hizo hasta una película, corrígeme si me equivoco.
Cuatro,
¿no?,
películas, sí, ¿no?, de televisión basadas en la serie original. Ahí se intentó retomar de alguna manera ese éxito, pero no enganchó.
Bueno, pues La Casa de la Pradera, antes hemos hablado de Bonanza, pero con Javier García Arevalillo nos queda todavía una serie más de la que queremos hablar y que seguro que te va a sonar muy bien. Escuchar esta sintonía y ver las imágenes sobre todo de la familia Channing, ¿verdad? Que alguno de ellos era tan malo, malísimo en la pequeña pantalla, es prácticamente lo uno se relaciona con lo otro. Estamos hablando, evidentemente, de Falcon Crest.
Año 1875, Giuseppe Gioberti dejaba su querida Toscana en Italia para emigrar a Estados Unidos. Iba buscando una nueva vida en una nueva tierra. Sabía que llegaba tarde para beneficiarse de la fiebre del oro, pero guardaba un as en su desvencijada maleta.
Entre su escasa y vieja ropa escondía varios plantones de vid. Confiaba en encontrar la tierra fértil y soleada en la que las cepas italianas agarraran, y lo consiguió. Era así como comenzaba el imperio de la familia Gioberti en California. Nacía la finca más famosa de la televisión de los años 80 y 90. Nacía Falcon Crest.
Aquel inmigrante italiano que terminó controlando una finca de 200 hectáreas educó a su nieta Ángela en la idea del heredero único para evitar la desintegración de la propiedad y de la bodega.
Y es por eso por lo que la malísima Ángela Channing se encargaba personalmente de hacerle la vida imposible a todo intruso que pretendiera quitarle el control de Falcon Crest.
¿Por qué no soy bienvenida en esta casa? Envíe un telegrama. Dígale a Ángela Channing que he llegado.
Yo soy Ángela Channing y no he recibido ningún telegrama.
Ángela, sorella mía, oh, qué alegría verte. ¿No me reconoces?
¿Debería?
Soy Francesca, Francesca Gioberti.
Las intrigas de Ángela Channing consiguieron cautivar a la audiencia durante 227 capítulos emitidos en 9 temporadas, 9 años en los que pudimos ver la maldad en cuerpo de mujer.
No puedes reprimir esos sentimientos, me has dicho la verdad.
¿Realmente crees que te deseo por hijo?
¿Cómo hablaste tanto de Chase y de la familia?
Oh, Chase era un Gioberti y tú un Channing. Yo te di a luz, pero viviré para lamentarlo por el resto de mis días.
Eres mi madre, eso ya no lo puedes evitar.
Por lo que a mí respecta, mi hijo murió hace 45 años.
La trama no solo incluía a la malvada Ángela Channing, también cautivó a la audiencia el papel de su hija Julia, su nieto Lance, su fiel mayordomo y chofer Chao Lee y su educado sobrino Chase, con quien Ángela mantenía una verdadera guerra de poder. Y todo para mantener viva la finca heredada de un humilde inmigrante italiano que llegó a California con unas cepas escondidas en el equipaje, todo por mantener Falcon Crest.
No soy tan insensible, pero dudo que quieras continuar negociando con los Gioberti después de los problemas que te han causado.
Va a serme difícil. Gracias a ti. Pensé que te gustaría esto. Es lo que queda de mi traje de novia. Eres una perra.
Madre del amor hermoso, Javier. Es que es escuchar a Ángela Channing y se te ponen los vellos de punta. No la quiere uno ni siquiera como madre. Una cosa increíble, ¿no?
La frase mítica, eres más malo que Ángela Channing, pues...
Se hizo famosa, evidentemente, con esa serie. Por cierto, ¿en qué contexto televisivo nace Falcon Crest?
Pues fue uno de los grandes soap opera, que es este tipo de serie, de telenovela norteamericana, de la televisión de la década de los 80, y que es un tipo, de serie aspiracional, ¿no? O sea, de familias ricas, casi nobiliarias, que se disputaban imperios económicos. O sea, el estilo, de hecho, más predominante y lo más llamativo de que Falcon Crest es que Falcon Crest no fue de las más exitosas.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de televisión se consumía en aquel momento en Estados Unidos?
Pues teníamos otras series míticas como Dallas, Santa Bárbara, Dinastía. Todas compartían la misma moral del éxito, ¿no? Tan propia de la cultura de americana de los años 80.
Pues, o sea que eran series más o menos casi todas cortadas por la misma tijera, ¿no? El tema del poder y el tal, ¿no?
Totalmente. Una vez has encontrado la tecla, y en caso de la sociedad americana, pues en los 80 claramente dieron por ahí, pues a repetir la fórmula.
Uh-huh. ¿A España cuándo llega Falcon Crest?
Llega en el 85, es decir, cuando se está emitiendo la cuarta temporada en Estados Unidos.
¿Y aquí tuvo el mismo éxito que en Estados Unidos o no?
Bastante superior. O sea,
¿sí?
De hecho, se podría decir que bastante más que en Estados Unidos. De hecho, en Europa en general fue mucho mejor recibida que en Estados Unidos. Quizá por la cultura del vino que tenemos en esta tierra.
Ah, claro, eso sí que es cierto. Por cierto, una serie, Falcon Crest, que en principio creo que no estaba concebida por sus creadores para que se prolongara durante 9 años, ¿no?
Efectivamente, pocas series hay que decirlo, empiezan con un número de temporadas fijo en mente. Entre otros motivos, porque la continuidad de las series se debe principalmente a los índices de audiencia. Uh-huh. El caso es que Falcon Crest se echó un éxito tan considerable en las primeras temporadas, en Europa sobre todo, pero vamos, también un poco en Estados Unidos, que espoleó a los guionistas a seguir revolviendo las tramas de los personajes en cada temporada, ¿no? Es algo parecido a lo que sucedió con Breaking Bad, que el famoso personaje Jesse Pinkman, en mente de los creadores, iba a morir en la primera temporada. Ahí lo dejo.
Oye, Javier, por cierto, ¿la trama terminó siendo lo mismo que habían pensado los creadores al principio o fue por otros derroteros distintos?
Acabó yendo por otros derroteros. Claro. O sea, desde luego, Ángela fue un personaje que sorprendió a propios extraños y vamos, pues, que no debería durar tanto y que el protagonista debía ser más bien, pues, Chase, pues, podemos decir que fue virando según, uh-huh, según los gustos en el fondo de la audiencia.
Está claro. Por cierto, hablemos de los actores. ¿Los personajes principales se mantuvieron las 9 temporadas o los actores se fueron retirando paulatinamente?
Desde luego, hay algunos que se conservaron, véase Ángela, Lance, Emma, Maggie o el inolvidable Chuli, aunque, vamos, en estos casos, incluso en la novena, lo dejaron después de unos pocos capítulos. Pero, vamos, salvo ese núcleo, el resto, vamos, fueron desapareciendo de la serie, famosos cliffhangers del final de cada temporada y que, como uno de los más recurrentes, pues era precisamente el fallecimiento de alguno de estos personajes.
¿Se sabe si se puede ver en alguna plataforma actualmente o se ha repuesto en algún sitio?
Pues yo solo lo he encontrado de momento en Sensacine, la plataforma Sensacine, pero desde luego en las plataformas digitales más conocidas no está. Así que, vamos, salvo que seamos de cuenta de Sensacine, es un poco complicado verla aquí en España.
Oye, y ahora que las series de televisión vuelven a estar tanto de moda y que existen plataformas que se encargan de que no nos falten absolutamente nada en cuestión de series, sería muy descabellado pensar que se hicieran capítulos nuevos de Falcon Crest.
Descabellado o improbable, pues no lo es, desde luego. Es más, se ha intentado, una temporada de temporada 10 con todos sus guiones ya escritos por ahí, pero que no se ha llegado pues a encontrar el impulso. Ahora que las audiencias son mucho más globales y que hay pues si se encuentra o perciben algunos creadores o alguna plataforma que hay un nicho mundial considerable como para apostar por reeditar o por volver a arrancar la serie Falcon Crest, pues oye, no es descabellado. Mm-hmm.
Bueno, pues Bonanza, La Casa de la Pradera, Falcon Crest han sido 3 de las series que hoy hemos querido recordar con la ayuda de Javier García Arevalillo. Javier, gracias por estar con nosotros, por echarnos una mano y gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
En este repaso o recorrido a algunas de las series de televisión que marcaron la vida de muchos españoles, hoy también no hemos querido que faltara esa historia de esos 4 mercenarios que te podían salvar de cualquier problema.
Un coronel que era la cabeza pensante, un piloto de avión que salía del hospital psiquiátrico cada vez que tenía una misión, un guaperas que suministraba el material más difícil de conseguir y un hombretón cargado de colgantes de oro al que le aterraba volar.
Todo eso metido en una coctelera dio como resultado un equipo al que le encargaban las misiones más insospechadas. Se trataba del equipo A, formado por 4 de los mejores hombres del ejército estadounidense.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Nunca unos fugitivos fueron tan perseguidos y nunca unos telespectadores les fueron tan fieles. Daba igual el delito que hubieran cometido, nadie se lo cuestionaba. Todos queríamos ver cuál era la siguiente discusión entre el divertido capitán Murdoch y el sargento Barracus, conocido por todos como M.A.
¡Me estás volviendo loco con tanto ruido!
M.A., somos limpiaventanas, y los limpiaventanas escuchan música.
¡Te da ritmo!
Si pones más música, voy a tirar el cassette.
No te atreverás.
¿No?
Estamos hablando de una serie que se prolongó durante 5 temporadas a lo largo de la década de los 80 y que incluso tiene su propia película.
Os presento al señor Murdoch.
¿Y a mí qué? ¡Ha intentado chamuscarme el brazo!
Y a mí me ha cosido un rayo, tío. Mira a mi hijo. Dicen que eres un buen piloto de helicópteros.
El mejor, señor.
No pienso subirme con ese chiflado ni
sí,
loco.
Bien dicho. ¿Este es otro de tus proyectos? Soy un buen soldado.
Pues para hablar de esta serie del Equipo A, hemos querido invitar a Claudio Sánchez de la Nieta, que es crítico de series de televisión y cine en IC Media. Claudio, buenas noches.
Buenas noches.
Para empezar, vamos a situar televisivamente esta serie, el Equipo A. ¿Con qué tipo de productos competía en su momento?
Pues en aquella época no era lo que sucede ahora mismo, ¿no? Que hay cientos de series compitiendo por un mismo público, ¿no? Entonces había muchas menos. De hecho, el Equipo A, por ejemplo, en España sustituye a V, la mítica serie V que todos vimos de los lagartos y tal. Pues aquí llegó en el año 86 y allí en Estados Unidos en el año 83. Y en aquella época pues estaban, por ejemplo, MacGyver, estaba El Coche Fantástico y series como bueno, El Gran Héroe Americano, pero generalmente no competían en el mismo horario. Estaban en diferentes franjas horarias y eso permitía pues ver las series que te gustaban sin que hubiese tanta complicación como hay ahora mismo, ¿no?
Precisamente del Coche Fantástico, dentro de unos minutos quiero hablar contigo. Pero por seguir con el Equipo A, en aquella época, en los 80, cuando nace esta serie, decías que son series como MacGyver, como V, las que estaban triunfando. ¿En España también coincidió con esas series?
Sí, era lo mismo prácticamente lo que nos llegaba de América. Hay que reconocer que en España en aquella época tampoco había grandísimas series que tuviesen tanta audiencia. Sí que estaba la mítica Verano Azul. Pero para el público adolescente, una serie blanca de ese estilo, en la que nunca había una gota de sangre, en la que no había sexo explícito en ningún momento, pues era una serie dedicada a un público muy amplio. Y sobre todo que tenía la ventaja de que podías desconectar de un capítulo y como cada historia empezaba y acababa, pues podías entrar y salir de ella cuando quisieras, ¿no? Y eso da mucha libertad al espectador.
Claudio, estamos hablando de una serie que se prolongó durante 5 temporadas, desde el año 83 al 87, que como hemos escuchado también tiene su propia película. El éxito del Equipo A, ese éxito que marcó a toda una generación, ¿por qué fue?
Hombre, yo creo que porque en el fondo era una mezcla que no había hasta ese momento, ¿no? Que es la mezcla de comedia y acción. No existía una serie tan completa. Eso no quiere decir que fuese una buena serie, porque esta serie tiene el problema de que cuando vuelves a verlas hoy en día se te cae bastante y efectivamente no eran grandes series, pero sí que para ese momento hay que reconocer que tenían una capacidad de contándote la misma historia, porque siempre tenían la misma estructura. El Equipo A siempre, cualquier capítulo lo cogías y era, les presentaban un caso, al principio perdían, organizaban ahí algún artefacto, un tanque, y ganaban a los malos, ¿no? Y toda la serie siempre acababa, si uno puede decir, con algo tan predecible, pero tenía su público y tenía su horario. En principio fue sustituyendo a V, y luego lo que vieron que funcionaba mejor era la hora de la sobremesa en los veranos, que aquello se llenaba las casas, o se llenaban los bares en los sitios estos donde había piscinas y tal, todo el mundo se congregaba a las 3:30, porque era un capítulo que te salvaba pues toda la sobremesa, que no querían los padres aguantar a los hijos, pues ahí estaban durante una hora sin dejándote echarte la siesta. Y para eso hay que reconocer que cumplía una función que cuando luego se volvía a poner la serie en los años 90, que tuvo una reposición en España, ya no tuvo evidente el mismo éxito, porque además no era el ritmo de los años 90 o del año 2000.
Está claro. Por cierto, que en la serie siempre nos hablaban de 4 militares que fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, pero yo creo que no nos enteramos nunca de qué delito se trataba, ¿no?
No, jamás. Tampoco, como en El Coche Fantástico, tampoco sabíamos muy bien la fundación de la ley y el orden que era aquello, ¿no? En el fondo da igual, o sea, es verdad que, ¿por qué se hizo esto? Sobre todo porque había mucha película en Estados Unidos sobre la guerra del Vietnam, tengo una de los 80 de esta época, que habíamos visto El Regreso, Platoon, y había un poco de saturación, El Cazador, había un poco de saturación de ese tipo de cine, ¿no? Entonces contar una historia de unos excombatientes del Vietnam, pues tenía su gracia y sobre todo dándole ese tono un poco tan Reagan, ¿no? Porque eran ahí los 4 tipos que eran un poco desvergonzados y que iban un poco arrasando allí por donde iban, ¿no? No tenían ningún tipo de problema moral Y eso, la ventaja además es que cuando acababan con los malos daban vueltas en el coche, pero nunca morían, ¿no? Siempre era una captura perfecta, incolora e insabora, pero que te permitía llegar al siguiente capítulo y que ningún niño tuviese que dejar de verlo, ¿no? La serie, porque fuese molesta, ¿no?
Está claro. Hace unos minutos hablábamos de Falcon Crest y cómo tuvo éxito a lo largo de 9 temporadas y que fue cambiando la trama inicial a lo largo del recorrido de la propia serie, pues por necesidades de los propios personajes y del éxito que iban teniendo. En el caso del equipo A, ¿siempre fueron esos mismos personajes, actores, los que protagonizaban cada uno de los capítulos?
Fueron los mismos. Cambiaron un poco los malos, los perversos. Pero aquí tengo en cuenta que es una serie que no llegó a los 100 capítulos. Es que, claro, Falcon Crest o Santa Bárbara, estas series llegaban a los cientos, miles de capítulos. Entonces, claro, había que cambiar de actores porque los actores ya no podían más. O sea, hay un momento que ya dices, tenemos que hacer otra cosa. Estos actores hicieron estas series y prácticamente hicieron poco más. En el caso de Dick Benedict, que era el famoso Templeton Page, pues sí que había hecho antes la Battlestar Galáctica, y George Pepper había aparecido en Desayuno con Diamantes, pero sus papeles más reconocidos con diferencia eran los del equipo A.
Incluso el propio M.A., no sé si volvió a hacer algún papel de estos de afroamericano fuerte, distinto al que hizo en la serie.
Hizo algún papel, pero en películas muy secundarias. Hay que tener en cuenta que las series entonces eran la serie B del cine. Todo lo contrario que sucede ahora, que cualquiera que actor que en cine quiera ganas un poco de prestigio tiene que tener su serie. Pues entonces al revés, un actor que para el cine no daba la talla, de hecho M.A. Barracus, ¿no?, era conocido por haber salido en Rocky 3. Cuando veían que no daba suficientemente la talla en el cine, te ibas a la televisión, que era un subproducto más barato, más, ya digo, ha cambiado totalmente y ahora es todo lo contrario.
Uh-huh. Y la pregunta obligada, evidentemente, ¿volvería el equipo A con nuevos capítulos o eso ya no se entiende con una serie, como tú decías, tan blanca y en la que no se derrama ni una gota de sangre?
Habría que remodelar el estilo, porque era muy, muy ochentero, y el tipo de persecuciones, el tipo de humor y el ritmo es muy distinto. Lo han intentado, por ejemplo, con MacGyver, y ha sido un desastre, no ha funcionado en absoluto. Sin embargo, uno puede ver Stranger Things, que es una, en el fondo, rejuvenecer el estilo de los Goonies, E.T., que les ha salido muy bien. Entonces yo creo que si coges la historia y la adaptas con un nuevo lenguaje, sí puede funcionar. Pero el equipo A, la película que hice en el año 2010, aunque tenía Bradley Cooper y Liam Neeson, no funcionaba tampoco, porque no sabía, digamos, utilizar el lenguaje de los 80 y actualizarlo ahora mismo. O eso lo haces bien, o el espectador de los años 80 ya ha cambiado, y la estética y el ritmo es otro, muy distinto, ¿no?
Con lo cual habría que hacer un equipo A que tuviera un poquito más de sangre, probablemente, que hubiera más muertos para que tuviera éxito hoy en día, ¿no?
Sí, hombre, y luego, por supuesto, las escenas de acciones que no tienen ni color, es que tú ves los efectos especiales del equipo A y se te cae ahora mismo, vamos, o sea... Y eso que ahora mismo las series están siendo muy criticadas, sobre todo las de Netflix, de superhéroes, porque dicen que falta presupuesto y se nota. Tú ves una película de Marvel o de DC Comics en el cine y luego vas a ver Daredevil o Agents of Marvel o Shields o Daredevil. Todas estas tienen una calidad de efectos especiales de imagen que está todavía muy lejos del cine. Y sí, claro, los presupuestos todavía no son... cada vez más están cogiendo fuerza, ¿no?
Con Claudio Sánchez de la Nieta, el crítico de series de televisión y cine en IC Media, hemos empezado hablando del equipo A, pero te decía que no es la única serie que queríamos abordar con él. Escucha. Te doy 3 claves para que averigües la serie de la que vamos a hablar ahora. Un tipo, digamos, guaperas, lucha contra el crimen, y un coche espectacular, único. Diríamos que un coche fantástico. Yo creo que te lo he puesto demasiado fácil, ¿verdad? Efectivamente, vamos a hablar de una de esas series icónicas de los años 80, protagonizada por Michael Knight y Kit, el coche fantástico.
Esto es increíble. Un coche que me habla.
Tanto caló esta serie en la sociedad que hoy todos sabemos perfectamente qué queremos decir cuando nos referimos a alguien como un Michael Knight. Y es que el aspecto y la forma de ser del personaje de David Hasselhoff en aquella serie hicieron marca.
Michael Knight, un joven solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los inocentes, los indefensos, los débiles, dentro de un mundo de criminales que operan al margen de la ley.
No era para menos, Michael Knight era un tipo de espesa cabellera rizada, ojos turquesa, chaqueta de cuero y al que le gustaba lucir pelo en pecho con una camisa bien abierta, tanto como colocarse un jersey de cuello vuelto. Para ambas cosas hay que tener una buena autoestima.
Hablamos de una serie que tiene claramente 2 protagonistas. Uno es el propio Michael Arthur Long, un honesto policía que fue traicionado, al que trataron de matar, al que desfiguraron el rostro y al que salvó la Fundación para la Ley y el Gobierno.
Una misteriosa organización que le dio un nuevo nombre, el de Michael Knight, una misión en la vida, la de combatir el crimen, y el arma para llevarla a cabo, un coche dotado de la más alta tecnología, Kit, el otro protagonista del coche fantástico.
Me alegra oírte decir eso, Kit. Porque no quiero volver a oír una sola palabra tuya hasta que no hable con Devon. Quiero que estés mudo, para que pueda oír algo de música, y no me ofrezcas ninguna sugerencia. Yo decidiré yo lo que quiero.
Kit era un Pontiac Firebird Trans AMV8, tuneado, negro, con luces rojas, valorado en la ficción en más de 11 millones de dólares de la época. Y lo que es más importante, un coche con voz y personalidad propia. Kit, en definitiva, era un poco enterado.
Los lugares de reunión donde se consumen bebidas alcohólicas en grandes cantidades pueden crear un ambiente en el que la indiscreción es algo habitual. Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones.
Kit estaba bien cuidado. En el coche fantástico las mecánicas siempre fueron mujeres, aunque hubo dos personajes que ejercieron este papel. El más querido y el más recordado es el de Bonnie Barstow. Siempre hubo una atracción no resuelta entre ella y Michael Knight, pero era preferible no mezclar el amor con el trabajo.
Seguramente era lo que quería Devon Miles, el jefe, quien encargaba a Michael cada una de sus misiones.
¿Por qué le parece tan descabellado? Esos misiles en un país tercermundista pueden desequilibrar la balanza del poder. Con ellos podrían exigir reconocimiento internacional.
Agradezco mucho su interés, Devon. Pero usted y su fundación ocúpense de sus problemas y nosotros de los nuestros, si me disculpa.
Con estas misiones se hicieron un total de 90 episodios en 4 temporadas, que se estrenaron en septiembre de 1982 en Estados Unidos y que ya en el 85 pudimos ver en España. En el 85 y muchas veces más, porque el coche fantástico siempre será carne de reposiciones.
Bueno, pues Claudio, ahí tenemos la sinopsis de lo que fue el coche fantástico. Yo creo que tenemos que ir primero a la historia, a la trama del coche fantástico. ¿Cómo nace Michael Knight y Kit?
Pues era todo bastante misterioso. O sea, lo que tenías claro es que había una fundación, efectivamente, dirigida por el tal Devon, que tenía un camión en el que él metía el coche, y cada capítulo tenía también, como el equipo A, una misma estructura. Él recibía una misión y Michael Knight se lanzaba a solucionar ese problema, ¿no? Y lo curioso es que consiguieron con 3 o 4 efectos, porque el coche fantástico tenía 3 o 4 superpoderes, no tenía más. Algunos tan sencillos como echar un pequeño láser o dar un salto. Pues con eso consiguieron agarrar a todo el público durante 3 o 4 años, ¿no? Eso sí, lo consiguieron agarrar durante los años 80, porque luego hicieron varias versiones en los años 2000, 2008, y aquello fue un desastre absoluto, ¿no?
Ajá. Oye, si no me equivoco, Claudio, esta fue la serie que lanzó a la fama a David Hasselhoff, ¿no?
Sí, él había aparecido en algunos capítulos, no sé si te acuerdas, de Vacaciones en el Mar, la sí. mítica serie esta, la sí, que empezó Telecinco. Y luego la verdad es que claro, con el coche fantástico se convirtió en un tipo muy famoso, y después con el paso de los años fue uno de los protagonistas de Los Vigilantes de la Playa, que es una serie que duró casi 11 años y que le da uno de los prototipos, ¿no?, del atleta, ¿no? Pues ahí estaba David Hasselhoff, ¿no? Pero siempre ha sido, aunque luego ha tenido participaciones muy de secundarias en el cine de animación y en películas de bajo presupuesto, pero sus dos grandes papeles han sido ese, el de Los Vigilantes y el del coche.
Hablemos precisamente del coche, de Kit.
Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. Kit, si lo prefiere.
Yo no prefiero nada. Y es más, no estoy dispuesto a conducir un coche que me habla. Así que, o Devon te desconecta, o tendrás que buscarte otro conductor.
¿Cuánto siento no estar programado para no obedecerte?
¿Cómo era el coche? Porque antes decías tú que tenía 4 cosas que hacía prácticamente, ¿no?
Sí, hombre, lo mejor con diferencia era el sentido del humor. Era una voz muy irónica, de la que solo veíamos una luz parpadeante, una luz roja, que hablaba con el piloto, y bueno, sobre todo daba un carácter muy irónico, ¿no? Y luego de algunos poderes, el más famoso es el famoso turbo, que saltaba por encima de los coches. Hay que decir que todo eso, por supuesto, no hacía el coche, era todo pantalla verde. En aquella época todos los efectos especiales Entonces dice que el coche prácticamente en ningún momento se movió realmente, porque todo lo que hacían era con efectos pues de muy bajo presupuesto para la época, ¿no? Y luego tenía un efecto láser, por supuesto tenía una capacidad, era una inteligencia artificial independiente, era capaz de mantener una conversación y una libertad de movimientos, ¿no? Y luego tenías, por supuesto, la velocidad, que en muy poquito tiempo aceleraba y era capaz de coger y capturar a cualquier villano, ¿no? Que tuviera que perseguir, ¿no?
¿Es verdad que en realidad nunca estuvo en marcha?
Sí que estuvo en marcha. Lo que pasa es que es verdad que todas las escenas que aparecen ahí de acción eran todas, y es que ahí no se saltaban en ningún momento el presupuesto. Entonces, en el momento que tienes que sacar un coche y hacer un escenario y tal, pues te ponían la pantalla y ponían el fondo que quisieran. O sea, que efectivamente se movió poco. Y es verdad que hay mucho mito urbano. Por ejemplo, es verdad que se han vendido muchísimos kits sin que sean kits. Realmente solo hubo 20 modelos que se llegaron a vender a un precio altísimo. Pero luego hubo bastantes jetas que hicieron algo parecido al coche fantástico y lo vendieron y acabaron en la cárcel muchos de ellos, ¿no? Ajá. Por intentar vender, como muchos lo hicieron después con el DeLorean de Regreso al Futuro, ¿no? Otro coche mítico de los 80, ¿no?
Sin duda alguna. Por cierto, ¿es verdad que Kit tuvo también su contrapartida maléfica, digamos, con un coche que se llamaba Car, puede ser?
Sí, en vez de Kit era Cat, y era, en vez de ser la luz roja era luz amarilla. Pero lo mejor era el piloto, que era el mismo David Hasselhoff, que venía simplemente con un bigote y ya era el malo, ¿no? Entonces se enfrentaba el David Hasselhoff con bigote contra el bueno, ¿no? Y bueno, el enfrentamiento entre ellos aparece solamente en dos capítulos y es con diferencia lo más recordado. Yo animo, porque está en YouTube, a ver enfrentamiento contra Goliath, que Goliath era el camión donde se guardaba Cat. Y el enfrentamiento, bueno, no puede ser más inocente. O sea, ahora mismo lo ves y dices, bueno, esto es lo peor que yo he visto. ¿Cómo era la serie? O sea, que esta serie en general, cuando no las vuelvo a ver, y esto especialmente, que era el momento de máxima intensidad y que uno recuerda como algo tremendo, era, vamos, una cosa hecha con cuatro duros, vamos.
Mm-hmm. Estamos hablando de una serie, evidentemente, que se basa en la lucha contra el crimen, en la lucha entre buenos y malos, pero podemos considerar que El Coche Fantástico también era una serie blanca, una serie muy familiar, ¿no?
Sí, y al igual que el equipo A, no tenía ningún problema para que el público desde muy pequeño lo viese. No había, tampoco había sangre, había, si acaso, pues algún accidente, alguna vuelta de campana, que era muy de la época. En los 80, no solo en las series, sino también en el cine de acción. Estamos en la época de también de Rambo, tal, entonces que había muchísima explosión y muchísima vuelta de tal, pero sangre aquí, por ejemplo, había muy poquita, muertes tampoco, y la máxima sexualidad que había, la tensión que había entre la chica y el protagonista, ¿no? Pero prácticamente era una cosa sugerida y que permitía que El Coche Fantástico fuese un entretenimiento para toda la familia, ¿no?
El productor y guionista de la serie, Glenn Larson, ¿hizo algunos otros trabajos más además de este?
Bueno, Glenn Larson, sobre todo, aparte de hacer la música también, que es, yo creo, lo más distintivo de la serie, que lo que a todos nos sigue recordando, pues la música la compuso él mismo. Y luego, aparte, él había sido también el creador de Battlestar Galáctica. Battlestar Galáctica, la primera, porque luego hubo otra de Ronald Moore, pero fue una serie que también tuvo mucho impacto y que además en ella también estaba Dick Benedict, el que hacía de Templeton Pace en el equipo A, ¿no? Entonces fueron las dos series así más importantes, también hizo alguna otra como Magnum, pero las más conocidas fueron El Coche Fantástico y Galáctica, ¿no?
Pues Claudio Sánchez de la Nieta, gracias por echar un ratito con nosotros para hablar de estas dos míticas series como son El Coche Fantástico y como también ha sido El Equipo A. Gracias y buenas noches.
Venga, buenas.